Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por asistir a esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una gran oportunidad de intercambiar opiniones.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Claro que te invitamos a participar con nosotros haciendo uso de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26, 55 21 93 59 26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Es un WhatsApp, ya sabes cómo usarlo.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante, donde también queremos que tú participes en este vasto universo de lo desconocido. Existen fenómenos que desafían nuestra comprensión de la realidad. Imágenes, relatos, experiencias, en un mundo donde lo imposible se convierte en posible y lo desconocido se hace una realidad tangible. Hoy queremos que nos compartas esos relatos que te han dejado marcado de por vida. Vámonos con uno de ellos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Sí? ¿Cuál es tu nombre?
Soy Dante.
Dante, soy bienvenido. Dante, qué bueno que nuevamente estás.
Ya me había comunicado con usted.
Sí, claro, qué bueno que estás aquí nuevamente. Esto significa que tienes más que compartir.
Sí, exactamente. Pues primero que nada, hola Gina, hola Nacho y a todos. Saludos, los que nos amigo. Están escuchando esta noche. Espero que se encuentren bastante bien.
Igualmente. Y estás aquí en la Ciudad de México, ¿verdad?
En el estado.
A Estado de México. Bueno, aquí muy cerquita de nosotros.
Ajá.
¿Y qué nos quieres compartir?
Muy aledaño. Ok, pues bueno, para toda la audiencia, si no me recuerdan, mi nombre es Dante, del Estado de México. Y pues bueno, yo soy médico. Les quiero comentar un relato de cuando yo era estudiante de medicina.
Bien.
Bueno, en un hospital del cual voy a omitir su nombre por algunas cuestiones que van a comprender en un momento.
Okay. Claro.
Yo asistía por las mañanas como estudiante. Rotaba por muchos servicios, ahí conocía a mucha gente que laboraba ahí mismo. Más estudiantes, residentes, internos. De entre todos ellos conocía a un interno de pregrado, o a los clásicos MIPS, como se les dice. Uh-huh. Él siempre nos invitaba a todos los estudiantes a realizar guardias en el hospital para que, pues bueno, nos empapáramos del ambiente hospitalario, que nos acostumbráramos un poco antes de nosotros realizar el internado.
Sí.
Entonces, pues dije, bueno, le voy a aceptar una guardia. La acepté. Para esto, un poco de contexto, las guardias significan quedarse en el hospital más de 24 horas, pasar visita por todos los turnos.
Sí.
Era una de mis primeras guardias. Al llegar ese día, él me comentó que por muy mala suerte estaríamos a cargo de una doctora residente que tenía muy mala fama. Esta mala fama era por ser bastante abusiva, muy grosera, hacer bullying, hostigar a otras personas que estaban como por debajo de la cadena de mando.
Mala
pero
persona.
Nadie, exactamente, nadie decía nada porque había rumores de que era, pues tenía ahí alguna relación con el jefe del servicio, que pues bueno, era igual o peor. Entonces, yo ya me había enterado de ese chisme, pero pues no me importó, yo aún así continué. El interno me dijo que no me preocupara, que ya había disminuido un poco pues esa manera tan agresiva de ser. Yo dije, está bien, no, yo no tengo ningún problema, voy a continuar. Durante la guardia, pues como fueron de mis primeras empapadas del hospital, pues cometía bastantes errores. En la oficina, en donde normalmente se hacen notas, se guardan los expedientes, todo ese tipo de cosas, yo había confundido un par de tubitos, y pues ella, como él estaba a cargo, pues se lo comenté. Uh-huh. Y simplemente me arrebató los tubos, me lastimó y me observó muy muy feo. Era como una mirada que sabes que te está insultando, pero no lo está haciendo.
¿Sí?
Se veía pues que estaba a punto de estallar de ira. Pues dije, voy a hacer acá mis cosas. Continuamos la guardia hasta que llegó el turno de la noche.
¿Sí?
Ya eso como de las 12 aproximadamente, yo estaba elaborando las notas de evolución. Ella estaba conmigo en la oficina, pero pues prácticamente me trataba como si no existiera, como si no fuese nada.
Te ignoraba.
Yo en mis cosas, ¿no? Ajá. Entonces, pues, de tanto trabajo que había hecho, me decidí empezar a estirar. Y volteo y veo que un dog pasa. Un dog bastante alto, llenito, con lentes y una barba, pues, bastante abundante.
Sí.
Entonces, pues, lo vi pasar. Dije, bueno, es algo extraño porque se supone que nosotros seríamos los únicos que estaríamos a cargo del piso. Pero pues, uh-huh, bueno, a lo mejor vino a buscar algo, no lo sé. Entonces, mientras yo observaba al dog, mientras se iba y se perdía entre los pasillos, ella voltea y me dice, ¿qué estás viendo? Y yo le dije, nada, pasó un dog.
Uh-huh.
Se me quedó viendo muy fijamente y pues peló los ojos y me preguntó cómo era. Era alto, así con todas las características que les acabo de comentar.
Sí.
Nada más vi que empezó a voltear su cabeza pues muy lentamente y empezó a mandar mensajes por su teléfono.
Sí.
Y dije, bueno, no hay ningún problema. Continuamos. Nos tocó hacer el pase de visita nocturno, como de eso de las 2. Y sí, pues bueno, yo nada más estaba cargando los expedientes. Ella pues pasaba, hacía sus anotaciones. Hasta eso trataba muy mal a los pacientes. Y pues bueno, me comentó un paciente, oiga doc, le pedí a otro doctor, uno altote, grandote, que si me pasaba un cómodo, pero nada más me vio y se siguió.
¿Sí?
Entonces la doctora con lo que estaba iba caminando y se regresó y le preguntó muy sobresaltada,
¿sí?,
¿cómo era? Y le comenzó a explicar, es que era muy alto, gordito, con una barba, unos lentes. Entonces ella se puso pálida, salió y empezó a marcar por teléfono. Mientras salía de ahí del cubículo, empecé a escuchar que ella le decía, es que otra vez está aquí, ya le estaba marcando a alguien.
Sí.
Total que no terminó ese pase y ya se fue a la sala a la sala de descanso de los residentes, y pues el interno y yo nos quedamos ahí esperando órdenes, porque pues es nuestra superiora, teníamos que esperarla.
Uh-huh.
Entonces pues me dijo, ve, el jefe de piso ya está ahí con ella y en los cubículos de los residentes. Ok, yo voy. Fui subiendo porque estaba en un quinto piso. Voy subiendo y escuché que salió corriendo y llorando mientras la abrazaba el jefe. Y estaba gritando y llorando, es que está ahí adentro, mientras el doctor la abrazaba.
Dante, pues, permíteme, porque tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo, no te vayas, por favor. El Midofon, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El peor crimen contra la gente trabajadora es una empresa que no tiene ganancias. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos, estamos atentos a este relato que nos está contando Dante en un hospital. Y esto ya le pone el principal ingrediente. Sabemos los relatos que pueden ocurrir ahí. Entonces la doctora estaba desencajada, estaba llorando.
Exactamente, estaba llorando, estaba de rodillas, repetía lo mismo una y otra vez, está ahí, y pues el doc con el que estaba, que era el jefe, pues me vio a mí y me dijo, tú, entra, ve a ver quién está ahí, y yo dije, está bien, ya pasé. Era en verano, esto cuando ocurrió, hacía demasiado calor dentro del hospital, pero al momento de entrar al lugar de residentes, hacía demasiado, pero demasiado frío, o sea, era frío que lastimaba incluso la piel. Entonces entré, prendí las luces, no encendían, bueno, lo intenté con el interruptor, no encendía. Empecé a ver, prendí una luz de mi teléfono, empecé a buscar, no había nadie. Cuando ya me vení, me iba a decidir salir de ahí, escuché cómo se azotó una ventana grande que tenía ahí, uno de los cubículos. Y dije, es raro. Me asomé tantito para cerrarlo, porque aparte estaba demasiado pesada. Me asomé para ver y nada más vi que abajo estaba un doc y que me veía, era un quinto piso, no lo alcanzaba a ver bien, nada más vi que me observaba, pues, desde la planta baja. Y dije, bueno, cerré la ventana, salí y le comenté al doctor, no hay nadie. Ok, ¿está 100% seguro? Sí. Muy bien, se llevó a la doctora, él continuó el pase de visita y pues bueno, terminó el pase de visita, me quedé con el interno platicando y yo escuché en uno de los olvidé su nombre, pero es en donde básicamente tiran todos los desechos de los cómodos, de los patos, de los pacientes.
Ah, ok.
Y escuché cómo es que estaban tecleando con una máquina de escribir. Me fui a asomar y efectivamente había una máquina de escribir, pero no había nadie. Ya estaba muy vieja, eran de esas máquinas del instituto, pero muy, muy vieja, y estaba ahí. Yo dije, pues probablemente fue algo de la máquina, quizás se movió ahí sin querer, no le tomé mucha importancia. Uh-huh. Entonces yo regresé, y mientras iba regresando vi pasar otra vez al doc, pero uh-huh. lo vi muy brillante, por así decirlo. Era como si el blanco de su bata fuese un poco más brillante. Entonces yo dije, no sé quién es. Fui caminando, lo busqué y pues ya no estaba entre los pasillos.
Sí.
Bueno, qué raro. Al día siguiente le comenté al interno. Él me dijo, bueno, es que aquí pasó una situación bastante complicada. Tuvimos un incidente con un residente que vino de otro estado, que pues desafortunadamente se suicidó por culpa de acoso y de malas prácticas de, ya te imaginarás quién.
Sí, sí, sí.
Ok. Entonces, ¿y cómo era? Y él me dijo, no te lo voy a decir, mejor mira una foto. Y se veía una foto de todos los residentes, y era él, o sea, era el doctor que estuvimos viendo durante toda la guardia.
¿Y el altote?
El alto, ajá, pues bastante grande. Y yo le dije, es él, yo lo vi. ¿Estás seguro? Sí. Es que la doctora con la que estuvimos, pues incluso fue como investigada por ser una probable causante de su desvivición.
Uh-huh.
Pero pues bueno, fue encubierta por ahí el jefe, entonces ella ha tenido muchísimas crisis de persecución, ¿no? Cree que lo ve, pero si tú lo viste también, parece ser que sea alguna o algo de una crisis, algo mental.
Pues claro, porque no solo ella lo está viendo, sino los demás también.
Exactamente, y le comenté es que los pacientes también, un paciente nos comentó y pues se puso a pensar como, es que creo que yo también lo he visto, no estoy muy seguro, pero sí, es ya pasó el año, yo salí del hospital, pero me continuaba enterando de varias cosas. Me continuaba enterando de que a ella le dio una fuerte, fuerte crisis, porque continuaba pues viendo al doc, y pues básicamente se salió, renunció a la residencia. El otro doctor que la encubría, pues fue destituido porque se descubrió ahí varias cosas que también no eran bastante sanas para el ámbito médico.
Sí.
Y pues bueno, fue un pequeño relato de esto que ocurrió. Parece ser que su espíritu aún vagaba pues atormentándola o acechándola probablemente.
Vaya, y es que esa es una de las tantas que, estando trabajando en un hospital, surgen por todo lo que hemos escuchado alrededor del tiempo, pero tú cuando te dicen, a ver, entra, ¿te imaginaste eso, que sí se referían a alguien que no era físico? ¿O de repente te sacaste de onda y qué les pasa a estos?
Pues ya me estaba haciendo una idea con todo lo que había visto. Entonces, entre como que sí, como que no, también estaba dudando un poco de la estabilidad de la doctora. Entonces pues por eso yo me animé a entrar, porque dije, pues lo más probable es de que no haya nada, estoy casi un 70% seguro de que no hay nadie. Entonces, sí.
Después de esa experiencia, ¿volviste a checar o ver en alguna otra ocasión a este doctor? ¿Al alto?
No, ya jamás. El interno que estaba ahí se hizo residente después en ese mismo hospital, y él, todavía tengo contacto con él, y él me comentaba de que los pacientes eran los que lo comentaban. Él no lo veía, los pacientes eran los que le comentaban de que es que hay un doctor bastante alto con una barba que que hace falta algo o esto, y simplemente no me responde, se voltea y se va. Pero él como tal no lo ha visto. Y también otra cosa que pues omití es que se me contaron que él justamente fue que se se lanzó de esa ventana que yo abrí. Entonces también me hace un poco de clic en esta parte de que vi justamente a alguien abajo, el cual pues no distinguí por la distancia, pero había alguien abajo mientras yo abrí la ventana.
Bueno, pues, ¿oye, sigues trabajando en ese hospital?
No, ya no. Mi amigo, él continúa, ya está haciendo su último año de residencia en ese hospital. Pero yo ya no estoy ahí. Eso sí, él me comenta que igual la sala de descanso de residentes continúa muy, muy helada, pero demasiada. O sea, es a pesar que ahorita está haciendo demasiado calor, él dice que pues ahí es el lugar perfecto porque siempre está frío. Y es algo que se le hace extraño porque la disposición el sitio en donde se encuentra no es para que le dé mucho aire o algo por el estilo. Al contrario, es una habitación en donde le da demasiado, demasiado el sol, pero continúa muy helado.
Vaya, pues sí.
Pues qué experiencias, Dante, y nosotros siempre agradecemos que nos vayas contando poco a poco todo lo que has vivido, porque eres un hombre que a base de ciencia, de lo lógico, has estado en tu formación. Sin embargo, cuando se presentan este tipo de circunstancias, pues también das cabida a lo que no tiene materia, pero que está ahí presente.
Sí, exactamente. La verdad, son cosas que, como bien comentan, no tienen una explicación. Simplemente no puedo decir que fue una alucinación colectiva o algo por el estilo, porque yo, antes de que me mostrara la foto, jamás lo había visto. Entonces, imposible que yo lo hubiese reconocido. No sé si podría contar otro pequeñito.
Claro que sí, Dante, adelante. Pero, ¿sabes qué? Primero hacemos una pausa, sí, y después regresamos, sí, contigo, claro. ¿Va? El Miedofón.
Ok, perfecto.
Repórtate, llamada, relatos, comentarios, 55-21-93-59-26.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Hay que darle un sentido a la vida, por el hecho mismo de que carece de sentido.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Con, continuamos, situaciones que se presentan y que los que cada noche estamos aquí reunidos sabemos que son posibles. Continuamos con Dante. Adelante.
Hola, bueno, nada más también para completar en la parte del otro relato, de la máquina de escribir. Desafortunadamente era tanto el acoso que le hacían a ese doc que lo mandaban a ese lugar en donde se limpiaban ese tipo de utensilios. Entonces ya se imaginarán qué trato tan pesado tocaba.
Sí.
Pero bueno, este es un pequeño relato. Igual cuando apenas iba entrando a la universidad, estaba cursando un sistema de anatomía. Sí. Ahí nos solicitaron un modelo anatómico de un hueso. Por mi apellido me tocó hasta el final. Y pues todos mis compañeros elegían huesos sencillos, huesos largos, una costillita, de fémur, cosas así. Entonces el más complicado para realizar era el cráneo. Tiene una morfología pues muy complicada como para hacerlo en un modelo. Yo no me caracterizo por tener habilidades artísticas, entonces había la opción de que podíamos conseguir un modelo anatómico, de retina, de cualquier material, no importaba. Dije, bueno, quizás pueda ser por esta parte. Le comenté a mi mamá que si me podía conseguir este tipo de modelos, porque ella conoce a mucha gente, y pues dije, lo más probable es que tenga algún conocido que nos pueda ayudar. Sí. Bueno, total, un día de esa semana llegó y me trajo un cráneo. Me dijo, ahí está. Ah, muchas gracias. Lo saqué de la bolsa y se veía demasiado real. Se veían pues los poros, se veía muy muy real. Le comenté, oye, ¿de dónde lo sacaste? Esto está muy muy real. Y me comentó, es de mi amigo tal, es dentista, y él pues me lo prestó. Estaba muy gustoso de ayudarte y pues me lo dio. Muchas gracias, nada más de ahí le pasas el dato de que es real, eso es un cráneo real. Y me dijo, yo le comento, quién sabe dónde lo habrá sacado. Sí. Bueno, no me daba muy buena espina porque cuando llegó el cráneo, mi perro le ladraba mucho, se notaba demasiado, demasiado tenso, le ladraba. Lo dejé a un lado de un buró que tengo, a un lado de mi cama, y mi perro, desde que yo puse el cráneo ahí, ya no se me acercaba, ya no se subía a dormir conmigo, se notaba muy muy tenso, simplemente quería estar afuera, lejos posible del cráneo. Uh-huh. Entonces se me hizo extraño. Yo pensé, a lo mejor olió algo que no le gustaba, o no sé, tenía algún olor raro, algún olor que yo no podía identificar en ese momento. Bueno, en la base donde yo lo dejé, se hizo como una especie de moho, era como una arenilla negra, negruzca. Se me hace extraño porque yo lo examinaba y no tenía ningún residuo o algo. Pues extraño. Dije, bueno, a lo mejor algo que le colocó el dentista. Sí. No lo sé. Pasaban las semanas y ese moho continuaba creciendo, pero ahora en las esquinas de mi cuarto. Se me hacía muy raro porque pues mi cuarto estaba muy bien ventilado. Pasaron igual los días, y uno de esos yo soñé que estaba igual acostado, pero alguien o una sombra iba hacia mí y me quería tocar. Yo no me podía mover. sentí que simplemente me quería tocar. Se acercaba con su mano extendida hacia mí, pero en vez de tocarme a mí, tocaba el cráneo y se lo llevaba. Entonces ese sueño se repetía muchas veces. Todo era de que yo estaba recostado y la sombra iba y agarraba el cráneo y se lo llevaba.
Oh, qué extraño.
Entonces yo decía, algún sueño, quizás me estoy sugestionando con el moho, con mi perro, no sé. Una de esas noches igual soñé lo mismo, pero el cráneo, la sombra me decía, ese cráneo no es tuyo. Lo agarraba y en vez de llevárselo, me lo lanzaba. Y al momento de que en mi sueño me lo lanzó, me golpeó el cráneo. O sea, estaba a un lado de mí. Es como si alguien me lo hubiese lanzado.
Como una agresión directa.
Ajá. Me lastimó. Todavía tengo la cicatriz. Me lastimó porque, pues bueno, es un cráneo, es duro. Entonces, sí. Yo dije, pues, ¿cómo? No hay manera de que haya salido volando. No había nadie. No estaba en una repisa arriba de mi cama. Era como un lanzamiento, pues, vertical y bastante duro. Entonces, sí. Yo dije, no, ya. Espero con ansias la entrega del proyecto. Entregué el modelo y, pues, dije, ya, tengo que devolverlo. Fui con el dentista y le dije, oye, pues, muchísimas gracias por el modelo. No le comenté nada de esto. Le dije, muchas gracias por el modelo, que aquí está. Se me quedaba viendo y me decía, ¿no lo quieres? Y yo, no lo quiero. ¿Seguro? Sí, no lo quiero. Te lo regalo, que por... No, o sea, muchas gracias por el plato, pero no lo quiero. Era muy insistente como que con dármelo. Entonces, le pregunté, oye, ¿pasa algo? ¿Por qué te quieres deshacer de él?
Sí, claro.
Y él me comenta, es que desde que lo tengo aquí en mi consultorio, no puedo dormir bien. Sueño que alguien me reclama la cabeza o el cráneo y se está llenando de un moho extraño en mi pared. Y yo, sin decirle, me pasó lo mismo, no, nada más le dije, pues qué raro. Le dejé el cráneo en su oficina y yo me fui. Después.
¿Sí te dio miedo?
Sí. Y dije, no, es que es exactamente lo mismo que me pasó. Ya con el tiempo le pregunté, oye, ¿de dónde lo sacaste? Fui con una persona en un cementerio y le pagué para que lo sacara. Lo necesitaba para mi carrera. Le pagué a alguien para que lo sacara de cualquier tumba. Y pues nada más que me lo diera. Entonces dije, sí, tiene sentido. Tiene sentido que algo quiera reclamarlo.
Sí.
Que sabe que no le pertenece. Que quizás estando en su descanso eterno, pues se sienta de cierta manera incompleto. La verdad es que no lo sé. Sentí muchos escalofrío cuando él me comentó que soñó y veía el moho de la misma manera, y que cuando se hizo de él, o bueno, que me lo prestó, todo pues había cesado. Era como una papa caliente. Así es más o menos como que yo lo veía. Era muy, muy extraño. Y después, investigando más a fondo, descubrí que ese tipo de prácticas son muy muy comunes en el gremio de las salud. Entonces, para igual a todos los peludomaníacos que se dediquen a esa parte, la verdad es que les aconsejo mucho que lo piensen más de dos o tres veces antes de realizar ese tipo de pedidos a personas que trabajen ahí. Primero, pues es inmoral, ilegal, y se pueden llevar ahí algo que no debe de salir de donde está.
Pero tanto que has vivido, Dante.
Sí.
En cuestión del tema de aquí del programa.
Sí. Pues como les comentaba, afortunadamente o desafortunadamente, pues tengo mucho relato.
Afortunadamente para nosotros, para seguir escuchando estas experiencias.
Sí, pero créanlo, no fue bonito de esta parte.
No, claro que no.
Fue bastante feo.
Oye, y entre los compañeros, ¿platican de lo que puede sentirse o ver?
Sí. De hecho, tengo un amigo que igual está haciendo su residencia en Tabasco. Un saludo a Juan Trujillo. Él igual me ha comentado pues muchas historias, pero no se anima a llamar. Desde la primera vez que llamé aquí le dije, escúchalo, tú también has vivido cosas muy raras, compártelas, y es muy penoso. Entonces le voy a preguntar si las puede contar para igual contárselas yo.
Sí, o anímalo o que te dé autorización para que tú lo hagas.
Sí, lo voy a animar. Si no, ya estaré aquí igual contándoles un poco más.
Nos encantaría, Dante, volver a recibirte. Que tengas excelente noche.
No, muchísimas gracias. Excelente noche, pásenla bastante bien.
Gracias,
saludo amigo. Y bendiciones.
Bendiciones también para ti.
Hasta luego, nuestro amigo Dante. Pues una de doctores, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Eh? Y bueno, ya no le quise yo quitar más, distraerlo en cuanto a las historias. Pero ¿se acuerdan que en días anteriores estuvimos platicando con respecto a los doctores? ¿Se acuerdan? Y la opinión de un médico sobre el tema paranormal es muy, muy importante, porque ellos, sí, es cierto que su formación es científica, pero también son humanos y también se espantan. Sino qué tal el episodio que nos contó de la doctora, que se llevó un gran susto. Dice Jesús Javier, este tipo de casos son relativamente frecuentes en el medio médico hospitalario. Pues sí, resulta ser que sí, en los hospitales hay demasiadas manifestaciones. Y dice el profe, ¿cómo es el ser humano? Ni siquiera con esa experiencia la doctora cambió su forma de ser, ¿no? No hubo arrepentimiento. Qué triste, ¿sí?
Ah, esas sí. Personas soberbias, ¿verdad? Y que tratan mal a las personas que trabajan con ellos.
Sí, y yo creo que no es para nada justo, ¿verdad? Porque fíjate que los pacientes también luego son los paganos, ¿no? O sea, el doctor tiene su carácter, tiene lo suyo, por una razón u otra se ha ido acolocando, se han acomodado en buenos puestos, y de repente te toca ser atendido por ellos, y son muy mala onda algunos. Hola, buenas noches, ¿a quién tengo en la línea?
Hola, Nachito, buenas noches, Elma. A Elma.
Mi querida Elma, bienvenida, amiga. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Nachito. Pues bien, te primero pido disculpas por las llamadas que no pude contestar en otro teléfono, pero ya estamos en el... arreglando el mío.
Ni te preocupes, sí. Ya sabemos que tú eres siempre materia dispuesta para cualquier cosa que pues se ofrezca aquí, de platicar historias o charlar algún tema en específico. Tú siempre has mostrado mucha disposición para ello, mi amiga, así que ni te preocupes, al contrario, te agradecemos mucho, ¿eh?
Bueno, muchísimas gracias. Hoy les voy a platicar de sí. Una amiga que es investigadora criminalística.
Sí.
Ahorita ya no trabaja mucho en eso, ya se desempeña más como abogada defensora por una experiencia que le pasó.
Ajá.
Entonces, ahí va.
A ver.
Ella, pues bueno, tenía la costumbre de traerse a su casa fotografías de accidentes o asesinatos, en fin, de cosas que encontraba, ¿no? Asesinatos, cuerpos y demás.
Sí.
Tenía la costumbre de traerse a su casa para estudiarlos y pensar en ello y sacar conclusiones y concentrarse en las fotografías y todo.
Sí, amiga.
Pero empezó a sentir su familia ruidos y le decían, oye, se oyen voces, se oyen ruidos, se oyen quejidos, vemos sombras. Y ella decía, ay, no, hombre, son ideas que tiene, no, que sí. Y su mamá le decía, son las fotos que tú traes. Dice, no, mamá, lo que pasa es que se sugestionan, pues no anden revisando mis cosas, no vean nada, no entren a mi cuarto, porque las tenía ahí en un corcho, ¿no? Sus fotografías y todo.
Sí, amiga.
Dice, no entren a mi cuarto y ya, no pasa nada. Dice, no, no. Pero entonces ella empezó a ver también y a oír ruidos y a dejar de dormir y a tener así como sueños. Y sí. Así pasaron los días hasta que una noche empezó a soñar, soñó una mujer que se le acercaba y le trataba de hablarle, pero la mujer no hablaba. O sea, dice mi amiga, no entendía, yo no sabía si yo no entendía lo que me decía o ella no podía hablar o yo no la escuchaba. Dice, no sé lo que pasa. Dice, pero como que ella hacía un esfuerzo, dice, y nada. Dice, y así la soñé una y otra vez, dice, una o dos veces por semana, y así pasaron varias veces. La última vez que la soñó, en la cuarta vez, sí alcanzó a entender que la aparición, la mujer que soñaba, le dijo, ayúdame.
Ajá.
Y hasta ahí, y ella dice, pero yo, ¿cómo te ayudo? ¿A quién ayudo? No, dice, yo no le contesté nada en sueños. Dice, y así pasaron. Dice, pero un día, dice, que yo estaba leyendo un libro, dice, ya en la noche, ya para acostarme, dice, estaba leyendo un libro, dice, cuando de pronto sentí una presencia a mi lado. Dice, me dio la certeza, dice, quise voltear así de reojo a ver y vi un poco, dice, la imagen de esa mujer del sueño.
Sí.
Dice, y no quise voltear, dice, más bien como que no pude. Estaba yo tiesa, dice, estaba paralizada totalmente, dice, no me podía mover. Dice, con el libro en la mano no me podía mover, nada, nada, dice, y la mujer ahí, dice, quería yo voltear y no. Dice, tenía miedo voltear a verla, uh-huh, así de frente, dice, y ni siquiera podía hablar ni pensar, dice, ni mi pensamiento, dice, hace cuenta que se quedó en blanco, no supe pensar nada de nada. Dice, y de pronto sí me di cuenta de un silencio, dice, total, un silencio que no se oía nada. Dice, bien helado que estaba ahí la habitación. Oh. Y duró, dice, segundos, minutos, no sé, dice, cuánto. Total, se desapareció. Y sí, entonces se le siguió apareciendo en las noches, pero ya no la soñaba, ya se le aparecía. Dice, pero yo poco a poco, como que me fui acostumbrando, dice, o preparando, dice, no sé. Uh-huh. Dice, el caso es que la vez que ella me pudo hablar, dice, y yo entender, que ella me dijo, ayúdame, mi niño,
mi niño,
así le dijo. Sí. Entonces ella dice, pues, yo, dice, ¿cómo te ayudo? ¿Quién es tu niño? No entiendo. Entonces, pues, la aparición se fue, se desvaneció.
Sí.
Y dice, total, que ella se quedó pensando, y entonces fue cuando me platicó a mí eso, dice, ¿cómo ves? Dice, ¿qué será? Y le dije yo, pues, le digo, ¿no has, entre tus investigaciones o últimamente que hayan encontrado algún cuerpo de una mujer y que a lo mejor falte el niño o esté un niño o no sé, uh-huh, que hayan muerto los dos?
Sí.
Le dije yo, y dice, pues, no sé, dice, no sé, no encuentro la manera. Y total que pasaron los días y ella fue a ver a un maestro gnóstico. El maestro gnóstico le dijo, mira, por lo que me dices y por lo que percibo, dice, en mi concentración, dice, esa mujer sí murió y murió un niño, dice, su niño también murió. dice, pero percibo como que fue en el campo, no sé, dice, necesitarías reflexionar, investigar y ver más. Y total, dice, pues bueno. Entonces, preguntó entre sus compañeros también si ellos habían tenido casos así de alguna mujer, de algún niño.
Ajá.
Y no, pues que sí, que una familia, que había muerto una familia en un accidente y que al parecer faltaba un niñito. No sabían si el niño había muerto o estaba vivo. Total, que investigaron. Sí. Y dieron con los abuelos de ese niño, de un niño, dice, de la familia que murió.
Sí.
Y sí, pero el niño estaba vivo. Y los abuelos, sorprendidos, decían, bueno, pero pues no creemos que sea nuestro nieto, porque mi nieto está bien atendido, lo queremos mucho.
Oye, Elma.
Mande.
¿Me das un segundito, amiga? Necesito ir a la pausa.
Claro que sí.
El
sí, claro que sí, Nachito.
Está listo, nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero. Continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Entre mendigar y pedir prestado, no hay mucha diferencia.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos con Elma, que siempre nos cuenta relatos súper interesantes. Estamos contigo, Elma.
Así es. ¿Ahí estás, amiga?
Sí. Ah, sí, perfecto. Aquí estoy, Nachito.
Muchas gracias.
Bueno, total que siguieron las investigaciones y no era ese niño. Al parecer, pues no.
Ajá.
Entonces, buscaron... Entonces se les ocurrió a ella y a otros compañeros, dice, oye, dice, porque en ese tiempo donde ella tuvo ese sueño, en ese tiempo había mucho, yo creo que todavía, pero había era más para conocido, de que venían muchos migrantes y que algunos o los tumbaban del tren o se caían del tren o algo, y a veces era intencional para robarle sus pertenencias, su dinero.
Sí.
Entonces, por esos días, uno de sus compañeros le dijo, pero que primero no le creían en sus sueños y las apariciones, decía que ella que estaba mal, que descansara, que tomara vacaciones, y ella insistió, dice, no, es que es real, estoy soñando, estoy viendo ya a esa mujer, y total que, pues bueno, le empezaron a ayudar a investigar.
Sí.
Entonces fue cuando le dijeron, dice, ¿te acuerdas de que encontramos unos restos, unas piernas, unos brazos, así?
Miembros,
en un cuerpo, en ¿sí? una como barranca, ajá, en una barranca entre aquí San Luis Potosí y rumbo a, pues no sé dónde iba el tren, para Monterrey. Sí, para Monterrey iba el tren. Sí, y que pasa por aquí para Monterrey. Y total que dicen ellos, ¿se recuerdan que encontramos unos restos? Dice, no había niños, pero había adultos. Entonces ella fue a ver al médico legista y fue a ver y todo, ¿no? Pues que sí, que había una mujer, según los restos, pero los restos no estaban completos. Entonces yo le dije a ella, oye, ¿por qué no se van a dar una vuelta? Le digo, pregúntale allí a los campesinos de por ahí, de donde encontraron esos restos. Sí. ¿Por qué no preguntan a la gente que pasa por ahí? Digo, hay gente que por ahí pasa, trabajadores, o aunque no haya casa cerca por ahí, pero alguna persona debe pasar por ahí,
sí.
¿No? Pues que sí. Y anduvieron rastreando ese lugar días y días y nada que encontraban. Y entonces se le ocurrió a ella, dice, yo voy a ver a una curandera. Dice, pues ni modo, dice, no me queda otra. Entonces fue a ver a una persona espiritualista del templo trinitario.
Sí.
Entonces, porque esos son como más, realmente sí saben y no andan cobrando ni nada de eso que hacen, ¿no? Entonces fue y ya le dijeron que sí, que había un hoyo más bien, una especie de tiro, como de mina, en pleno monte, en pleno sierra, ahí entre las cuevas, y que por ahí había un cuerpo. Y entonces pues se dirigieron ahí buscando ahí, más o menos sí batallaron para encontrar el lugar que les dijo.
Sí.
Porque la persona no fue con ellos, nada más les dijo más o menos. Entonces sí se tardaron como 2 días y encontraron el cuerpo, un cuerpecito de un niño como de unos 3 años, más bien ya el esqueleto, ya como mordido, como pues sí, acabado por las alimañas.
Ajá.
Pero sí estaba en el fondo de un tiro el chiquito, el niño.
Okay.
Ahí estaba.
Un pequeño...
¿Cómo ven?
No, pues muy macabro, mi amiga. Un cuerpecito.
¿Sí? ¿Verdad? Sí, y ahí estaba. Y pensaron, digo, bueno, pues seguramente es el de la aparición. Y ya, pues sacaron y todos lo llevaron al médico legista y demás, y hicieron supuestamente ADN de entre ella y el niño, y sí era la criaturita.
Oh, qué
y pues
triste.
Bueno, ya pasaron como 2 semanas.
Sí.
Y dice que ya ni esperaba que se le pareciera la muerta, pero sí se le apareció y le dijo gracias. Y dice que cuando se acercó la muerte, la difunta, la aparición, dice que la aparición extendió la mano como queriéndola tocar, y entonces dice mi amiga que le dijo, no, nomás no me toques, por favor, dice, y cerré los ojos, dice, y estaba yo temblando, dice, y le digo, fíjate tú tan que eres, que ves cuerpos, que ves todas esas cosas, te dio pánico con la aparición, dice, sí. Sí, sí, me dio miedo la fantasma. Dice, pero ya me dijo gracias. Y dice, total, pues ya. Ya llevaron los restos del niño junto a donde estaba, en el mismo lugar donde habían puesto a la mamá. ¿Cómo ven, Nachito?
Pues ya para que lograra su descanso, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Y pues eso, dice mi amiga, no, dice, yo ya no quise, dice, todavía de vez en cuando, pero no, dice, más bien yo ya me dedico mejor a la defensoría, dice, porque al final de cuentas no tengo mucho estómago para eso, dice. ¿Cómo ven, Nachito?
No, mi amiga, pues, ¿Cómo? De esas historias tristes, porque sabes que pues un pequeñito tal vez, ¿verdad?, no está descansando en paz por las circunstancias que quieras, mi amiga. Ya de por sí triste es que los niños fallezcan y que pues la gente a veces no se da cuenta del sufrimiento que pudo haber quedado ahí impregnado o alguna situación, ¿verdad?
Así es.
Híjole, mi amiga.
¿Qué pues historia? No se supo si fueron... se cayeron accidentalmente, fueron arrojados o no, pero según también los estudios, lo que me dijo mi amiga, los estudios que hicieron de laboratorio y todo eso que hacen, la chica era de Sudamérica.
Sí. Uh-huh. Okay, amiga,
era
pues
de Sudamérica.
Yo te agradezco mucho que nos hayas platicado, no, pues una historia dura, como
sí. Sí,
algunas
sí.
Que pues así es la realidad, mi querida amiga, de repente
así
encontramos
es la realidad,
¿verdad?
Sí.
Encontramos
sí,
episodios
no, sí.
muy tristes. Ya ves lo que nos acaba de platicar el doctor hace un momento. También
sí.
algo estremecedor. Y fíjate, por ejemplo, retomando un poquito el caso del doctor. ¿Cómo se habían llevado su osamenta? Y había generado problemas, ¿no? O sea, pues
sí.
Dice, desde que me traje este cráneo me empezó a ir muy mal, ¿no? Me empezaron a suceder cosas.
Sí.
Y eso quiere decir
sí, pues sí.
que hay algo, ¿verdad, mi querida amiga?
Pues la energía, o sí, pues no sé, pero sí, son como para preguntarse si se supone que el alma, el espíritu ya se fue, ya trascendió y todo, ¿cómo es posible que todavía ande aquí pendiente de lo que fue su envoltorio, su cuerpo, pues?
Sí.
¿Verdad?
Pues debe ser terrible. Porque fíjate, por ejemplo, históricamente, sí, tú sabes que la cabeza de Pancho Villa está perdida, ¿no?
Sí, dicen. Por ahí alguien la tiene.
Ajá. Entonces anda por ahí perdida. Imagínate que, sí, que alguien la tuviera y que eso generara pues algunas manifestaciones, ¿no? O sea, regresándonos un poquito al tema este del doctor, ¿no? Y también más o menos relación con esto que nos acabas de compartir, mi querida Elma.
Sí. Te quiero, no sé si pueda compartir otro.
Claro.
Otro cortito, ¿sí?
Sí, claro. Okay. Mira.
En estos días ya fue el aniversario también de la muerte de una niñita de 7 años.
Sí.
Esa niñita presentía su muerte. Era un domingo, Micaela, la niña.
Sí.
El papá, sus tíos y demás jugaban en partidos de fútbol llaneros. Entonces, un domingo, ya que era el final de temporada de los juegos de fútbol.
Sí, amiga.
Pues prepararon que una comida para después del juego, compartir con el equipo perdedor, quien fuera, ¿no? Ellos estaban seguros que iban a ganar. Entonces esta niña amaneció muy contenta, pero feliz como nunca la habían visto. Feliz, feliz, y abrazando a todo mundo, a su mamá, a su papá, y diciéndole que los quería muchísimo, que los amaba, que jamás olvidaran que ella los amaba muchísimo. Y a sus hermanos y a su abuelita, y ni berrinche ni nada, o sea, muy contenta la niña. Entonces, cuando ya se estaban preparando para irse al partido en la mañana, ella quería ponerse un vestido, el más bonito que tenía. Sí. Y le dice, no, pero si vamos al campo, ¿cómo te vas a poner un vestido? Mejor un pantaloncito y la playera del equipo, porque también los niños tenían playera del equipo, ¿no? De su papá. Entonces ella dijo, no, yo me quiero poner mi vestido porque luego ya no me lo voy a poner. Y le dice, ¿cómo no te lo vas a poner si te lo vas a poner después? No, yo quiero mi vestido. Y el papá dijo, déjenla, pues total, a lo mejor luego ya no, dice que ya no se lo va a poner porque a lo mejor después ya no le queda, mejor déjenlo que se la ponga. Y pues bueno, ya a regañadientes la mamá la dejó que se pusiera el vestido, pero también quería sus zapatitos, los más bonitos, y dice, no, con tenis, porque vamos al campo, los zapatos no, te vas a lastimar, no, que quiero mis zapatos. Total, la niña fue y se puso sus zapatos y se subió a la última camioneta que iban. Y esto sucedió en Villa de la Paz, en Luis Potosí, y hay calles muy estrechas. Entonces, esta camioneta, pues, le dio muy rápido, arrancó muy rápido y dio la vuelta a la calle, pero la niña llevaba la cabeza afuera.
Oye, Elma, amiga,
quedó embarrada.
Dame un segundito, necesito hacer una pausa, espérame tantito, ¿no?
El Nido Foro está listo, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La sangre joven no obedece un viejo mandato. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos, relatos y experiencias de lo sobrenatural.
Así es, y tenemos a mi amiga Elma en la línea. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy, Nachito.
Perfecto.
Sí.
Oye, y luego entonces la pequeña... bueno,
pues iba con la cabeza afuera.
Sí.
Dio vuelta la camioneta rápido, pegó en la orilla de la esquina, porque estaba muy estrecha la calle.
Sí.
Y pues dejó embarrada la cabecita de la niña ahí en la esquina.
Ay, no me digas.
Sí, y ahí quedó embarrada la cabecita. Y te lo digo así ahorita, como muy tranquila, pero fue horrible.
No, pues sí,
Horrible.
Qué imprudencia.
Pues quedó ahí embarrado todo. Sí, pues ya no hubo partido, ya no hubo nada y pues ya acabó y bueno, y su mamá, pues son amistades de nosotros.
Sí.
Fue tanto su dolor, tanto la impresión, tanto el horror que cuando se pararon, porque se detuvo el hombre, claro. Asustado el chofer y gritó y los carros ya iban más adelante, entonces se bajó de la camioneta y se echó a correr hacia los otros vehículos y lo ven que corre y se detiene, ni qué pasó, y nada, no podía ni hablar, nada más todo enrojecido y con unos lagrimones.
Sí.
Y apuntaba hacia donde había dejado su camioneta.
Ajá.
Y se regresa, la mamá no, al ver ahí a su niña, pues se desmayó en ese... Sí, y estuvo un tiempo en el hospital psiquiátrico, estuvo.
Sí,
porque fue muy muy duro, fue algo bien impresionante y muy, sí, un impacto tremendo, emocional y mental y todo.
Oye, no, yo me estoy imaginando esa escena tan terrible, sí. Grotesco, muy triste, sí. Mi querida amiga.
Muy horrible, sí.
Sí.
Pero como la niña estaba feliz, contenta, y como había dicho que ya no se iba a poner ese vestido y abrazando y besando a toda su familia, ese recuerdo les quedó.
O sea, como abuelita, despidiéndose.
Sí, sí, sí. Eso decía también la abuelita, dice, sí, dice, se fue a despedir de mí, dice, me abrazó y me dijo, abuelita, nunca me olvides, nunca olvides que yo te amo mucho.
No me digas.
Y la abuelita le dijo, ay, mija, estás tan feliz, y porque la señora siempre decía, ay, no, a mí me da miedo estar muy feliz, porque siempre pasa alguna tristeza, alguna incomodidad, decía la señora, y pues en este caso pasó.
Pues fíjate,
de la niñita que estaba muy feliz.
Ahora que lo dices así, mi querida Elma, sucede, ¿no? O sea, realmente sí sucede. No digo que sea así siempre, pero ha sucedido que por algo, es como eso que hemos platicado, que la gente presiente como que hay una necesidad de externarse ante los demás y no es otra cosa
así
sino
es.
Que la antesala de la muerte.
Sí, la despedida.
La despedida, mi amiga.
La despedida.
Fíjate cómo
iba feliz.
En los casos médicos, ya no lo platicamos con nuestro amigo hace rato, pero en los casos médicos se da eso que le llaman mejoría aparente, ¿no?
Así es.
Y los familiares se ponen contentos. Los familiares dicen, ay, qué bueno, ya la libró mi abuelita, ya la libró mi abuelito, porque ya, mira, se veía re bien. Hasta quería tomarse un jugo y no sé qué. Y no, es que hay que interpretar las cosas cuando en realidad es la oportunidad que tenemos de despedirnos.
Así es. Oh. Sí, Nachito, así es. ¿Cómo ves?
No,
sí, pues la niña. Pero como la niña iba muy feliz, como sabiendo de que iba a un lugar mejor, más hermoso, no sé.
¿Cómo
estaba
si,
feliz? Amaneció así.
Como si supiera que se iba a ir y quería dejar un grato recuerdo en todos, ¿no?
Yo creo que sí.
Por
sí,
eso
sí.
Estaba muy, muy contenta. Ay, amiga. Qué
así
historias,
es.
Qué historias, mi querida Elma.
Sí.
Muchísimas gracias.
No, a ustedes muchísimas gracias, Anito. Ahorita me quedó el nudo en la garganta nomás de recordar.
Sí, amiga, yo también sentí así feo, mi querida Elma, porque...
Sí.
Mira, la niña, pues, se supone, es lo que dicen, que cuando tienes un impacto mortal, ni siquiera te duele, ni siquiera, simplemente es como apagar un switch, ¿no? Se apagó.
Sí.
Pero la mamá,
sí, no.
El conductor del auto, que de la camioneta, que imprudentemente,
sí.
Pero no tenía mala intención, desde luego, ¿verdad?
No.
O sea, el dolor.
No, también él se enfermó.
Sí, amigo. así.
También este señor se enfermó de la diabetes, del corazón, varias enfermedades tuvo y sí, al final de cuentas, uno o dos años después murió, enflaqueció muchísimo, por más que le decían que no te había tenido la culpa, que no se culpara, pero pues él también sí se sentía muy mal.
Claro.
Muy mal se sintió.
Sí, y ya no te digo de la mamá, que el dolor tan tremendo de ver a su hija así en ese cuadro, su carita destrozada. Ay, no.
La cabeza, Nachito, toda.
Sí, pues sí.
Toda, no quedó nada así de embarrado. Ay, no. No, yo, bueno.
Dios nos libre, mi amiga, Dios nos libre.
Los detalles que nos platicaron algunas personas que con una espátula recogieron.
No me diga, ¿en
serio? De la pared ahí. No, sí. Así, no, muy feo.
Ay, amiga.
Muy triste.
Sí, ya lo creo que sí.
Muy terrible. Sí.
Ya lo creo que sí.
Pues bueno, Nachito, muchísimas gracias. Muchas gracias.
Al contrario, mi querida amiga, yo te agradezco a ti que siempre nos tengas aquí al tanto de historias muy impresionantes, interesantes, por supuesto. A veces son duras, pero la vida es así, ¿verdad?
Sí.
Y dicen por ahí que
así,
no todo es color de rosa.
Uno quisiera, ¿verdad? Pero claro. No. Muchos saludos, sí. Un abrazo muy fuerte a Ginita y Nachito.
Saludos.
Claro que sí, amiga. Buenas noches,
muy
amable.
Qué experiencia tan difícil, terrible.
Hasta luego, mi querida Elma. Uy, hombre.
Y que sobrepasa la ficción.
Híjole, sí, no, hasta ganas de llorar me dieron. Porque fíjate nada más qué cosa tan fuerte. Y ya me imagino la amargura de los abuelitos. La abuelita, ¿no? Que fue y se despidió y le dijo, no te olvides de mí. Uno que va a andar interpretando esas cosas. Uno nada más, pues, escucha y se deja querer. Y ay, la niña, qué ocurrente. Y sí, no sabemos que todo eso trae posiblemente un significado, ¿no? Hay un trasfondo en todo ello. Dice, profe, uno como adulto recibe señales y no las captamos. Pero un niño... Solo un niñito solo, no, señor, pues siempre hay que cuidarlos a cada paso. Sí, hombre, no, pues qué se iban a imaginar. O sea, yo creo que dejaron que la niña se fuera ahí porque pues se divertía, ¿no? O sea, no sé si a ustedes les ha tocado irse atrás en la caja de una camioneta, pues se siente como que otra emoción o algo distinto, ¿no? El aire, no sé, se siente padre. Pero pues una niñita, chale, se siente gacho.
Sí, terrible esta situación. Vámonos también con otras experiencias que son de lo sobrenatural, extrañas, y que, mira, aquí nos está diciendo Alejandra López Niumban, dice, qué tragedia tan grande, todos nos quedamos
impactados.
Rebe Bontuardowski, es verdad, cuando hay demasiada felicidad, siento más cerca a las ánimas.
Órale.
Fíjate. Maribel Ambriz dice, pues sí, el saber que fue responsable. Anselmo Insunza, pobrecita la niña, como que algo presentía y se despidió de la familia. Buenas noches,
hola.
¿Cómo te llamas? Hola. ¿Con quién tengo el
hola,
gusto?
Hola, amiga. ¿Cande?
Cande, ¿cómo estás?
Muy bien, Ginita.
Aquí con gusto
aquí
saludar.
Andamos.
Sí, que siempre tienes una
aquí
voz muy alegre, muy contenta, con ganas de platicar cosas.
Uh-huh. ¿Verdad? Y eso que son las 8:50 de la noche.
Sí, pero dicen que la noche es joven.
Sí, la noche es joven.
Oye, eso es.
¿Y qué nos quieres platicar?
Te voy a contar de una aparición. Dicen, como dice el dicho, dicen, yo no estaba, yo tenía 5 años, pero dicen... mamá y los vecinos pues fundaron ahí el pueblo, iban empezando. Mamá tenía unas gemelas de un año, más o menos un año. Yo tenía 5, ellas tenían 1. Uh-huh. Era muy conviviente con los vecinos, ya sabes que vieron buena onda los vecinos, todos se conocen. Había un señor enseguida que era muy mayor, don Epif.
Sí.
Ese señor era muy preocupón, pues todos los vecinos adultos son bien preocupones, se enfermaron las gemelas, y andaban muy preocupados con mi mamá. Preguntaban por las niñas, ay, las niñas, ¿cómo van? De hecho, un nieto de ese señor fue a ver a las gemelas, entonces se asomó a la cunita así de, y le hizo así como hacen los que van y ven así de, nanalía, ¿no? A una de ellas, uh-huh. En la piernita. Entonces el señor se fue, y a él se le puso bien fea la mano.
¿Cómo?
Horrible, se le puso bien hinchada, bien fea. Y no hallaban por qué se la había puesto.
Porque habrá todos
sido... decían que había sido.
Oye, Candy.
Todos decían que había. ¿Eh?
Te voy a interrumpir por la pausa. No te vayas y regresamos contigo.
Me saqué la lotería con la pausa. Dale.
El Miedofón 55 2193 5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No hay cosa más fácil que dar un consejo, ni más difícil que saberlo tomar.
Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ahora sí, regresamos con Cande ya listas y listos todos para escucharte. Entonces la mano se le hizo... extraña.
Fea, no se le puso peluda, niñita, se le puso fea, amiga.
Fía.
Fea, y decían que había sido la gemela que, a la que él le fue a hacer niña, en la piernilla ahí. Entonces lo obligaron a que fuera a sobarle la piernita.
Sí.
Y le fue a sobar la piernita. Se acabó su mano, se alivió.
¿A poco?
Dice mi hermana saca las curas cuando le decimos, hechízala, y así, de broma, ¿no? Porque ¿sí? Dice que ella hechiza. Pero resulta que el abuelo de ese señor... ya adulto, todavía se utilizaban los baños que estaban afuera de la casa, de madera, así, afuera, en el patio. Entonces, ese señor, como a las 7 de la tarde, se metió a su baño a hacer de la suya, pues, del cuerpo. Pero, pues, ahí andaba, eran patios que colindaban, los vecinos tenían patios colindantes, entonces, ¿sabe dónde andaba Don Epi? Mi mamá andaba trapeando mi casa. Dice mi mamá que andaba trapeando mi casa, y afuera de la casa, casi en la calle, había un árbol que le llamaban, no sé si le llamaban pingüica o no sé, un árbol que hace un desastre, pero un árbol X. Uh-huh. Dice que se paró Don Epi ahí, con su pantaloncito de vestir, negrito, siempre, con su camisola guapa ahí y un sombrerito, como andaban antes los señores viejitos. Y que se paró y se pone las manos en el cinto y le dice... ¿qué pasó? Vicky, ¿cómo están las niñas? ¿Ya se aliviaron? Entonces, que mamá trapeando en la casa sin salir a recibirlo, pues él estaba en la calle y mi mamá pues en su casa. Patio normal, digamos, ¿cuánto puede hacer? ¿Cuántos metros pueden ser? Unos 7 metros.
Sí.
Entonces mamá, como era noche, pues nomás vio la sombra que le daba el árbol, le daba la luz al señor, pero lo vio. Su silueta, su voz, que era él. Y le dice, bien, Don Epi, ya está bien, ya están bien aquí, están muy bien, gracias, ándele pues, entonces nos vemos, ya me voy, y se fue. Pero resulta, amiga, que ese señor lo buscaban y no lo encontraban. Y entonces mamá le dice, pero si vino aquí a las 8, aquí andaba, vino y me preguntó por las niñas, y lo encontraron en su baño difunto. Dicen que se había muerto desde las 7 de la tarde que entró al baño. Le dio un infarto en el baño. Y Don Epi andaba en mi casa saludando a mamá, preguntando por las niñas. Jura mamá que era él. Y dice la hija de él que él, a las 7 que entró al baño, le dio un infarto y ya se había muerto. O sea, ya tenían todo notificado, menos mi mamá, fíjate, y fue a preguntar por mis hermanas a la casa.
Oye, estas dudas o esto que no entendemos que tiene relación con la muerte.
Sí, dice mi mamá, a lo mejor andaba preocupado don Epi, porque pues vino a preguntar nomás por la niña, ni siquiera entró ahí en la se paró en la piocha, era una piocha, le llaman piocha a ese árbol. Uh-huh. Piocha le llaman aquí, a unas bolitas verdes, así que duelen mucho cuando te la lanzan. era una piocha. Y don Epi fue a preguntar por mis hermanas, fíjate.
Ay.
Eso nos pasó.
¿Se quedaría con la duda o qué? ¿Qué sería? El pendiente.
Dice mi mamá que era el pendiente porque eran muy, 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 muy preocupones los viejitos con mi mamá. Como tenía un chamaquero mi mamá. Mm. Y entre ellas las gemelas. Y papá siempre estaba trabajando, así que ellos siempre andaban pendientes de los niños. Y pues el pueblo se iba fincando, no creas que era tan grande todavía. Y luego vivíamos enfrente de un arroyo gigante, un arroyo hondo estaba el arroyo. Pero estaba dentro de la ciudad.
Sí.
No estábamos a las orillas, estábamos dentro de la ciudad. Y ahí andaba don Epi, ahí. Eso siempre nos asustaban con diciéndonos que por el arroyo pasaba una novia, así. Y yo creo que me sugestioné porque dije, no, yo sí la vi, mira, yo qué voy a andar viendo, ni alcanzar la ventana. Pero sí decían que por ahí pasaba una novia. Nunca la vi, mis hermanos decían. Okay. No sabía, pero don Epi sí nos fue a saludar. Bueno, a mi mamá, a mí no. Fíjate. Uh-huh. Oye, Gina, ayer, bueno, la vez pasada le dije a Nachito,
sí,
al amigo Nachito,
sí, amiga,
que cuando yo le hice la corona a mi padrino grande, ¿te acuerdas, Nachito?
Sí, sí.
No te comenté que aquí en Sonora hace mucho calor, entonces no duran mucho los arreglos, se decoloran, se deshacen,
uh-huh, se marchitan
así, por uh-huh el sol. Y mi padrino estaba en un lugar donde le daba todo el sol, no había arbolito ahí. Fíjate, Nacho, que le duró 3 años.
¿Cómo?
La corona azul se veía. Yo no sabía, pero su hermana, la única que lo visitaba, y me decía, fíjate, Cande, que todavía está la corona que le llevaste a Toño. Mm. ¿En serio, María? ¿Cómo puede ser? Ahí está, y no la quitamos porque se ve bien bonita ahí en medio. Le duró mucho la corona. Siento que no duran esas cosas ahí porque uh-huh hace mucho sol.
No, pues está durísimo el sol ahí.
Yo creo que le gustó mucho.
Yo creo, amigo.
Ha de haber dicho, tanto que le costó, me lo voy a quedar un rato más. 3 años, lo juro por mi madre, que le duró la corona ya amarrada a mi padre.
3 años, es muchísimo tiempo.
3 años. Pasaba día de muertos y la corona ahí. Pasaba otro día de muertos y la corona ahí. No se la quitaban porque estaban en el medio, no, las coronitas normales que le ponen, pues están en la cruz, a un lado. Y esa estaba en medio, pues no cabía parada. Fíjate, le duró 3 años, bendito Dios.
Uh-huh. Oye.
Bien feliz fue.
Fue bastante extraño, pero.
Bastante extraño.
Una situación.
Mucho,
sí, claro, y una situación que bien merecía la pena que se contara aquí, y ya lo hiciste, Cande.
Sí, Quintita, te voy a contar algo.
¿Qué pasó?
Rapidísimo más aquí para que hay mucho peludo por ahí.
Sí. Mira, tranquila, amiga, tranquila.
Hoy escuché un relato, no sé si era al día, pero yo lo escuché, uh-huh, nuevo, de una señora que decía que su familiar se murió el día junio del 2007, o sea, el 7 del 7.
Sí. Ajá.
¿Verdad? Alguien dijo, una compañera ahí. Resulta que mi abuela, la mamá de mamá, aquí en Hermosillo, se murió el 7 del 7 del 2007 a las 7.
Ándale.
Ándale.
Lo juro. Sí, fue justo cuando se proclamaron las 7 maravillas. Yo me acuerdo mucho que estaba yo aquí afuera de mi casa, que me habló mi hermana y me dijo, oye, se acaba de morir mi nana. Mi nana Rosa. Ay, pero ¿cómo? ¿En serio? Y no estaba enferma, ¿eh? No estaba enferma y mi abuela toda caminaba y todo. Vivía con dos hijos grandes, adultos, señores. Y le pidió agua a uno de ellos. Estaban viendo la novela. A medio metro la silla de mi tío y la camita de mi abuela, a medio metro. Me dijo, tráeme agua, hijo. Ay, fue, trajo agua. Muy buenos hijos, muy buenos, sí, hijos. Le trajo el vasito de agua, tomó agua a la abuela y se siguieron viendo la novela. Al instante no tardó mucho en llegar el otro tío con una cartera de huevo y le dice, ¡amá! Ya llegué, amá. Traje una cartera de huevos. Y la nana no lo peló.
Sí.
Estaba así como medio dormidita y fue y le dijo, ¡amá! Y la movió, ¿no? ¡Amá! Dijo, oye, está muerta mi mamá, hermano. ¿Pero cómo? Si acaba de tomar agua. Acabo de traerle una agüita, me pidió agua. Pues está muerta, vela. Y fíjate.
¡Qué sorpresa e impresión para ellos!
Sí, más porque ellos dos, pues acaba de tomar agua. Y fíjate que fue, y me dijo, cuando me habló mi hermana, dije, ¿a qué horas, oye? A las 7. Oye, pero si te das cuenta, le dije que es junio del 2007. Sí, el 7, del 7 al 2007.
Julio, sí.
Y ese día cuando mi abuela la estaban velando, cayó un chubascón, que el cielo se quería, no sé si era temporada de lluvia, no sé, pero una chubascada que estábamos todos hechos bola en su casita. Y no era mala persona mi abuela, era una persona normal, no entendemos.
Pero fíjate, este tipo de fallecimientos, que no tuvo un sufrimiento, dolor, fue rápido para ella.
Mira, justo, fue agustito, se durmió.
Yo creo que de esas muertes que nos gustaría tener, para la familia obviamente fue un duro golpe, pero para ella dejar este mundo físico de esta manera... Oye, qué muerte.
Bien rico, decimos nosotros. No, mi abuela se murió bien rico, mi nana.
Sí.
Y todavía pidió agua para llevar.
Fíjate. Porque y a veces dicen que piden agua.
Sí, pero no sé por qué cayó un chubascón que nos tenía todos adentro. Nadie estaba afuera. Todos adentro de haber dicho, para que estén aquí adentro.
Que no se salgan.
Fíjate, son curiosidades que pasan. Así es, amiga. Eso les voy a contar este día de hoy.
Ah, Cande, pues muy bien y gracias. Nos encanta platicar contigo.
Muchas gracias. A mí también, amigos.
Igualmente.
Un saludo a todos los peludos.
Un saludito también para ti. Que tengas excelente noche y vamos con más.
Muchas gracias. Seguiremos escuchando.
Muy bien, amiga.
Saluditos. Un abrazo.
Bye.
Hasta luego. Pues ahí está. Fíjate nada más. Esas cosas extrañas. Como tú dijiste, Gina. Cuando una persona fallece de una manera así tranquila, sin aspavientos, sin gritos, sin...
Sobre todo sin dolor.
Sin dolor.
O sea, sin estar en este proceso de una enfermedad, agonía, medicinas, hospitales, sino que bien y de repente... ¡Truin! ¿Ya? Sí. Un infarto.
Se apagó el switch. Se apagó la velita o...
Pero
¿cómo?
El hijo que estaba ahí con ella ni siquiera escuchó un ruidito o nada.
No, imagínate la impresión del hijo. Oye, mamá, mira lo que te traje.
Sí.
Mamá. No, hombre, también fuerte para el hijo. Ella murió en paz, tranquilita.
Sí.
¿No? Pero que el hijo la encontró ha de haber sentido horrible, mi querida.
Sí, el otro también, el que le llevó el agua, imagínate.
Un día un maquinista... venía de su trabajo, se dirigía para su casa, pero este señor, cuando se dirigía a su casa, atropelló a un venado.
Ajá.
Entonces se preocupó porque cuando atropellas un venado sobre carretera, las autoridades te pueden multar y pues te va mal. Entonces el señor preocupado, pues era un venado muy grande, y pues lo que hizo, como estaba en la carretera, pues se lo cargó y lo echó en la camioneta. Cuando se dirigía para su casa, unas autoridades le dijeron que se parara, que porque iba a hacer una revisión de rutina. Entonces el señor pues estaba muy espantado y preocupado porque pues llevaba el venado atrás.
Ajá.
Pero los policías dijeron que no había problema, que siguiera.
Sí.
Ellos, el maquinista dijo que a lo mejor pues ellos lo vieron, pero pues no le quisieron hacer nada. Entonces, ya que se dirigía a su casa, él le llamó a la suegra y le llamó al cuñado y le dijo a su esposa que se juntaran porque iban a destazar un venado porque lo había atropellado.
Uh-huh.
Entonces todos ellos empezaron a destazar la carne. Cuando ya se iban a comer la carne un poco, el señor le dijo a su suegra que le pusiera a hervir los testículos, que porque él se le gustaba los testículos. Entonces los sirvió según la suegra, y al momento que los estaba comiendo el señor dijo que estaban muy duros y que le faltaba cocimiento, pero dijo que ya lo había puesto mucho tiempo a cocer y que pues eso era lo que estaba, que a lo mejor el venado estaba muy viejo. Total, el señor se comió los testículos y dejaron la cabeza aparte, dijeron que la iban a curtir. Cuando la noche se duermen, escuchan la sonadera de trastes y de cosas. Cuando el señor se para a ver qué es, qué estaba pasando, se da cuenta que la cabeza del venado ya no estaba, había desaparecido. El señor buscó por todas partes y no lo encontró. Entonces él se dirige a donde había atropellado al venado y le pregunta a la gente del pueblo que si no conocían algún curandero, porque pues él se sentía malo. Entonces la gente del pueblo le dijeron que si hubiera llegado un día antes, hubiera encontrado todavía el curandero, porque pues lo atropelló un carro y que solamente lo lograron recuperar la pura cabeza del curandero.
Era el curandero.
Ay, esta noche.
¿Qué era, Nahual?
Relatos muy crudos.
El curandero era Nahual y desafortunadamente lo arrolló y se lo comieron. Ay, qué historia, ¿eh? Vaya que. Y bueno, como dices, Gina, esta noche ha habido relatos impresionantes. Yo me quedo impactado. Fíjate nada más. Fíjate nada más. ¿Y cómo fue que desapareció la cabeza? No sabemos. ¿Fue magia? ¿Fue algo, dice Luz Arellano? ¿Fue karma? Pues lo que haya sido, el punto es de que no terminaron de hacer lo que iban a hacer con ese venado, ¿verdad? ¡Wow! Historias impresionantes.
Claro, y bueno, vamos a escuchar más de estas experiencias que no tienen explicación. Saludos a Juanito, también a Fernando Ríos desde California. Saludos especialmente para Juan y para Mapi, Marvin Estrada, y todos muy atentos a estos relatos extraños.
Ajá. Me acordé de una anécdota que me contó mi mamá una vez. Dice que fueron al velorio de un conocido, y que estaban ahí en el velorio, pues que ya era muy noche, y de repente, pues, a mi papá, pues, le agarró el sueño, y estaba, pues, cabeceando, y que estaban ahí, pues, rezando, y no sé qué estaban, pues, lo que hacen en los velorios, y que estaban parados, que estaban de pie. Y mi papá, pues, ya le había ganado el sueño. Y de repente mi papá, pum, que azota a mi papá y se cayó. Y pues que todo el mundo viene asustado, pues, que qué le había pasado. Porque fue de repente así que nada más cayó y todo el mundo corrió con mi papá. Y mi mamá también, ¿qué pasó? Mi mamá bien asustada. Y mi papá rápido que se da el levantón. Que se despertó del golpe. Y gracias a Dios, pues nada más fue el golpe, no le pasó nada. Y ya cuando vieron que pues era porque mi papá se había quedado dormido, que toda la gente, pues los que estaban ahí, pues que ya no podían estarse serios, que trataban de estar serios por respeto a la situación, sí, pero ya no podían estar serios porque pues se acordaban de la caída de mi papá. Y dice mi mamá, dice llegó el momento en que mejor nos tuvimos que retirar para ver si así se controlaba la situación, porque nos quedábamos callados y de repente se veía que de repente alguien se empezó a reír y así como que se desencadenaba otra vez en todos los que estaban ahí. Y la otra sobre los velorios también, que pasó cuando mi abuelito estaba agonizando, el papá de mi mamá. Esto relacionado con lo del tema del otro día de sobre el juego, que si es malo y cosas así, pues como lo estaban ya velando los familiares y amigos y se turnaban y eso, entonces para yo creo que mantenerse despiertos, un grupo de amigos de mi abuelito que estaban ahí en el velorio y familiares decidieron ponerse a jugar baraja, ya era en la madrugada, y estaba jugando baraja cuando, y mi abuelito para esto ya no tenía fuerza alguna, le daban de comer en la boca, lo tenían que estar moviendo porque su cuerpo ya estaba enllagado y cosas así. Ella no se podía mover, mucho menos levantarse. Y estaba jugando baraja en una esquina que estaba en contraesquina de donde estaba la cama de mi abuelito, cuando de repente mi abuelito se sentó con una fuerza inexplicable y con los ojos abiertos gritando y apuntando hacia donde estaban jugando baraja, gritando: el diablo, ahí está el diablo, ahí está el diablo. Y de repente nada más se desvaneció en su cama, quedó así como estaba anteriormente, pues en estado casi vegetativo. Y pues estos son dos relatos pequeños acerca de velorios. Y pues un saludo para todos, hermanos perumaníacos, los amo. Saludo desde Dallas, Texas, su gracias. Amiga Lolita Salazar.
Gracias, Loli, mi querida
saluditos.
Amiga.
Estas apariciones fantasmales que son un fenómeno inexplicable, que en algunas ocasiones y por cuestión aleatoria se capturan evidencias en imágenes, y estas manifestaciones de seres del más allá desafían nuestra comprensión de la vida y la muerte. Pero al checar algunas imágenes, fotografías, videos, iconofonías, por supuesto que no nos queda más que creer que puede ser posible que, además de este plano físico, hay otra dimensión, hay algo que no podemos ver a simple vista, pero que está aquí en este mismo espacio físico.
Así es, Gina, nos rodea, está en nuestro entorno. En cualquier momento nosotros podemos ser testigos de algo, una situación paranormal. A veces nos damos cuenta y en otras ocasiones suceden las cosas sin que nos percatemos. Ya cuando te cae el 20 dices, oh, pues sí, mira lo que hemos estado platicando hace un rato, de cuando las personas, sin saberlo, sin tener esa precisión de que ya se van a ir, de repente actúan de una forma, pues, inesperada para todos, para manifestar, por ejemplo, tantísima alegría en cualquier momento, o tantísima tristeza, ¿verdad? También pudiera ser otras de las emociones que nos dan mucho, mucho que entender. Y, pues, muchas circunstancias de estas acompañan al mundo paranormal. Gina, ha llegado la hora de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber acudido a esta cita en la que cada noche escuchamos muy interesantes relatos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina, yo también me despido. Deseamos que tengas una estupenda noche, que descanses y, como decimos aquí, cabo.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.